no sé cómo amarte, ni qué hacer, cómo hablarle. Sé que es un hombre más y he tenido tantos.
Abierto a mediodía. Damos el cante.
Este mismo sábado, de una manera interrumpida, ininterrumpida, desde las 10 hasta las 9 de la noche, la nave de tránsitos. Es un mercadito, el mercadito de la nave de tránsitos. Si estáis de acuerdo en todo lo sostenible, en velar por el medio ambiente, en reutilizar los productos, podéis ahí hacer vuestras compras de muebles, de ropa, de calzado, de complementos. Habrá música, buen rollo, y es este mismo sábado. Pérez Galdós 52, es un bajo que hay ahí, lo veréis enseguida. Pérez Galdós 52. Manuel Toaria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué? ¿Cómo es día tontorrono y primaveral?
Sí, típicamente primaveral. Típicamente. Estamos teniendo una primavera muy típica.
Muy primavera.
No, no lo fue el invierno fue seco y templado. Pero la primavera está siendo lo que tiene que ser, cambiante, fastidiosa, fastidiosa, digo bien, la primavera tiene muy buena fama, equivocadísima, sí. Muere más gente en primavera que durante todo el resto del año, hay muchos más suicidios, muchas más úlceras.
Mira el infarto de Casillas.
Más infartos. Bueno, claro, de Casillas, siendo tan joven y tan buen deportista y tan cuidado, porque los deportistas se cuidan, eso debe ser un tema metabólico. O sea, es que tiene un problema, pues a lo mejor con el colesterol. Yo me aventuro a decir esto, pero es que no es normal que el infarto le dé a una persona de esa edad y además excelente deportivo, deportista. Es decir, con todos los cuidados de los deportistas, controles médicos, sanitarios, de todo tipo y tal. Es muy raro. Y por eso precisamente debe ser algo de tipo metabólico. No sé si relacionado con eso, con la acumulación de colesterol, quizá por origen genético, algo que probablemente nadie podría sospechar en una persona así, no lo sé. Pero da igual, lo importante es que en general la primavera es una estación de transición entre un invierno frío, al que más o menos la naturaleza se adapta a base de agazaparse, y un verano floreciente y de eclosión absoluta, de frutos, de verdor, de flores por todas partes y tal. Y la primavera es la transición, y como todas las transiciones, molesta. Hay un estrés biológico en la primavera, es muy importante ese término, estrés biológico, de plantas, de animales, también de humanos, y ese estrés biológico lo percibimos todos. En el tiempo, igualmente, pasas de un tiempo más o menos de anticiclón invernal y tal, frío y tal, a un tiempo veraniego, caluroso, soleado, en los climas mediterráneos, es muy claro, donde la transición es siempre muy irregular. Pasa igual en el otoño, ¿eh? El otoño es también muy irregular, sobre todo en el Mediterráneo. Y en los climas mediterráneos, que son los próximos al Mediterráneo. Bueno, ya está. Estamos teniendo una primavera normal, incluso un poco fresca, porque las temperaturas
fresquita,
son un poco bajas con respecto a las que tendría que haber en estas fechas. Pues sí, tormentas, lo suyo, mayo y junio, sobre todo junio, pero también mayo, son meses muy tormentosos. Lluvias, pues mira, está lloviendo lo que no llovió en invierno.
Los pantanos de la cuenca del Júcar están en el 40 ahora mismo, han recuperado un poco, y los del Segura en el 33. Pero que, teniendo en cuenta los hechos polvo que llevamos una temporadita, bueno, pues han aumentado creo que un 1,9 algo y uno y pico.
Sí, eso, todos los martes el tema de los embalses lo difunde el Ministerio. Yo creo que con mucho acierto, porque da muchos detalles. Lo interesante de esto es ver las gráficas de años anteriores, sí, para ver, y de los 10 años y tal que te la dan, porque ahí es donde ves un poco la tendencia, ¿no? Llovió muchísimo en otoño, muchísimo, pero fueron lluvias muy torrenciales, y de esas que no son interesantes. Estas que ha habido ahora han sido más tiernas, que son las buenas lluvias, ¿no? Y son las que empapan, las que hacen subir el acuífero, y por tanto las que van rellenando poco a poco los embalses. Incluso ha nevado mucho en las, sí, montañas, que no nevó en invierno, y esa nieve va a ser una especie de oro líquido para el verano, ¿no? Todo esto configura un panorama en el que no es desastroso desde el punto de vista del agua. Desde luego, el agua para el consumo humano nunca va a faltar en un país moderno como España. Hablamos del agua en lo que más se gasta, que es el 80% en agricultura o 70 y tanto,
bueno,
por ciento.
Yo cuando, que no sé hasta qué punto son ciertas esas estadísticas, Manuel Toaria, cuando dicen de para elaborar un litro de leche han usado 20 litros de agua. Sí. O cada huevo de una gallina, que me imagino que hay truco, ha consumido 8 litros. O para cada tomate, o para cada naranja, para cada kilo de tomate o naranja, se han gastado 20 litros de agua. Bueno, ¿Hay ¿hay truco?
O el 80%, sí. Bueno, dicen que el 80% de nosotros somos agua, ¿no?
Sí.
Y
sí,
pues,
sí.
Bueno, no. pues, te vamos por, a regla, por regla de tres.
Sí, es,
ahí hay truco.
El truco es ese, ¿no? Vamos a ver, la vaca da leche, pero también da carne. A lo largo de muchos años.
Sí, no, eso que un kilo de carne claro, han consumido 8 claro. litros de agua.
Es verdad que si lo calculas en términos de litros de agua por cada producto final obtenido...
Te asustas.
Incluso los humanos somos un desastre. Como producto final, me refiero, ¿no? Pero también es verdad que malgastamos mucha agua. Mira, un detalle tonto, pero muy, muy grave. El agua potable. En un país seco como España, en una ciudad seca, clima seco, el Mediterráneo, como España, como Valencia, como las ciudades mediterráneas, el agua potable la tiramos por los váteres. Es que esto es muy fuerte.
Sí.
El agua potable,
hay que hacer
agua. Agua que darían miles de millones, si los tuvieran, los países pobres por tenerla. El agua que tiramos por el váter, no digo ya la que dejamos caer en el grifo o cuando nos lavamos los dientes, no, no, el agua para lavar la caquita y el pis, pero ya perdone, no podemos utilizar un agua de la de lavarse las manos o de la lavadora y tal para esos
es usos que ahí eso tendría que existiría un sistema.
Sí, pero nadie lo tiene. Tú tienes en casa grifo de agua caliente o grifo de agua fría, no tienes grifo de agua marrón, que es el agua de lavarse las manos o de ducharse. La almacenas de no sé dónde y la pasas por el váter y ya está. Y como gastas 8 o 10 litros, pues cada vez estás tirando agua potable. Al cabo del año, ¿cuántos millones de litros todos los españoles gastamos en agua potable? Ojo, todos los países ricos, ¿eh? Pues lo hacen todos igual, no creas tú que es cosa de España solo. Ese es un detalle. Golfo, si quieres, porque en el fondo quizá tiene un pelín de demagogia, porque el total del consumo de agua doméstica en España no es muy alto. A pesar de nuestros desmanes.
Va a ser en la agricultura, en la industria.
Y sobre todo la agricultura, porque España no es un país demasiado industrializado. Entonces, claro, el uso de la agricultura. Ahora empezamos a utilizar la agricultura por goteo, pero aquí en Valencia, sin ir más lejos, era típico el riego
regar
a manta.
Regar por manta, sí.
Riego a manta, pero ¿quién se le ocurre? En un sitio donde hay tanta evaporación. Yo he visto en La Mancha regar el maíz espolvoreando el agua en pleno mes de julio. Digo, pero están locos, y el agua se evapora antes de llegar al suelo. Sí. ¿A quién se le ocurre? Y además el agua puede hasta quemar las plantitas que están naciendo porque hacen como pequeñas lupas las gotitas antes de evaporarse. Sí. No sé, este tipo de barbaridades que son muy antiguas. Bueno, aquí los árabes nos enseñaron a usar el agua bien. Tenemos azudes, que son presitas, pero es una palabra árabe. Tenemos acequias, que son canalitos, que son palabras árabes. Los árabes nos enseñaron con la huerta cómo utilizar bien y optimizar.
Porque ellos venían de países muy secos,
claro,
y dijeron esto.
Es llegaron los cristianos,
esto es oro.
Talaron todos los bosques de las laderas y cada vez que hay una gota fría, con la época de los árboles, en la época de los árabes, los árboles en las laderas frenaban el impulso de esa avenida de agua brutal que te va, viene por las laderas. Ahora que están las laderas bastante más desguarnecidas, o lo estaban hasta hace poco, porque empezamos a trabajar ya mucho en este campo, la verdad es que no me extraña que haya inundaciones. Y que
arrasaba.
Además de que hemos invadido todos los cauces inundables, con todo el catálogo de cauces inundables que han establecido los científicos, especialmente en la Universidad de Alicante, hay expertos enormes sobre el tema de invasión de cauces inundables, pues están todos invadidos por casas ilegales, por un montón de cosas ilegales, pero ojo, legalizadas por los ayuntamientos correspondientes. Que aquí hay una denuncia que hacer al respecto, ¿no? En fin, digamos que, vale, somos un país rico desperdiciador de recursos. Uno de mis últimos libros se llama La sociedad del desperdicio. Es un ensayo, es una reflexión, ni siquiera es un libro de divulgación. Es una reflexión.
¿Dónde está editado? Que surge algún oyente que lo quiere conseguir, pues, vía Amazon o algo.
Ahora mismo te de memoria no te lo recuerdo, pero tú buscas
en
Google La sociedad del desperdicio de Manuel Toaría y seguro te dicen, vale, dónde comprarlo. En cualquier librería de esta de...
Manuel Toaría, ¿qué sabemos de los leones marinos? Porque la foca la tenemos localizada, la morsa, por los colmillos, ¿no?
Se pero parece a la morsa sin colmillos.
Sí, pero el león marino, ¿dónde lo situamos?
Pues fíjate, son muy, muy comunes. Tú vas ahora mismo a San Francisco y te acercas al cliff, a esa parte final ya en el océano. No en la parte del interior de la bahía, sino en la parte exterior. Que hay que salir de San Francisco pasado el puente.
Golden
Gate, pasado el parque de presidio que está ahí. Es un presidio español que había hace mucho tiempo, es un parque.
¿Dónde está Alcatraz? ¿Por ahí?
Sí, no, pasado esto ya. Uh-huh. Justo ya en la esquina ya del mar.
Ajá.
Donde ya la bahía sale por ese enorme canal que atraviesa el puente del Golden Gate, al final llegas ya al océano. y ahí siempre está nublado, siempre hay niebla y tal. Me parece mentira, el clima de San Francisco es muy inhóspito. Al otro lado de la bahía está estupendo, hay sol siempre, pero esa parte es muy fastidiosa. Pues ahí hay un restaurante, por cierto, muy bueno, donde dan una clam chowder absolutamente deliciosa. Se llama The Cliff, o sea, el acantilado. Debajo hay miles de leones marinos. ¿Qué son? Pues mira, tú lo has dicho, son como morsas, pero con sin los dientes estos largos, sin estos colmillos enormes de las morsas, y que son animales muy listos, inteligentísimos, que se adaptan muy bien a nadar, a pesar de su enorme tamaño, que pueden pesar tonelada y pico, ¿eh? Nadan muy bien, nadan perfectamente bien.
Sí. Dos veces un toro de lidia.
Sí, sí. Y luego en tierra se desenvuelven también muy bien, no son nada patosos, como sí lo son las focas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, alguien pensó, algún científico, se le ocurrió pensar hace ya bastantes años que por qué no podríamos ser capaces de entrenar a nuestros leones marinos que están en medio controlado, que viven muy bien, que están encantados, están en un nidito de amor, para entendernos, que es las grandes piscinas de los grandes acuarios y tal, mantenidos con veterinarios a su disposición, con cuidadores que los aman tiernamente, que lo he visto. ¿Por qué no los entrenamos para hacer labores de salvamento y socorrismo bajo el agua y también sobre el agua? Y para pueden llevar mochilas, pueden llevar cámaras, pueden llevar un
como el San Bernardo.
Exactamente.
Y el tonelito del coñac.
Un San Bernardo del mar.
Que no se te da cuando estás ahí bajo una avalancha que te traigan el coñac de hombre.
Pero eso es en la nieve. Fíjate si el mar es grande, que el mar ocupa el 71% del planeta Tierra. Bueno, se le ocurrió a la gente del oceanográfico, plantearon un problema, plantearon una solución posible, plantearon un esquema de acciones. Y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Fundación Oceanographic y la Armada Española, el Ejército, firmaron un convenio en 2016 para ver, explorar la posibilidad de que esto podría hacerse.
Está muy bien.
Único en el mundo,
¿eh? Está muy bien, ¿eh?
Bueno,
está muy bien pensado.
Hay una comisión de seguimiento con los altos cargos de la Armada, con del Estado Mayor, con la gente de los científicos y demás. La comisión de seguimiento se reúne cada seis meses, dos veces al año. Ahora hemos tenido la quinta reunión. Llevamos ya 2 años y medio con el proyecto. Quinta reunión para analizar lo que pasa. Quedan 2 reuniones más y después se decide
si seguimos
se pasa
o no
a la fase siguiente. Vale. Bueno, los resultados, esta última reunión ha sido fascinante.
¿Sí?
Los resultados son geniales. No te puedes imaginar lo listos, lo bien que aprenden, cómo se lo pasan. Medimos el bienestar animal después de estas actividades para ver si el animal está estresado, si no le gusta, si las obliga a hacer no sé qué y tal. Oye, están mejor que nunca. Pues se lo están pasando pipa, para decirlo en términos bueno. humanos. Los animales están, desde el punto de vista fisiológico, más felices y más contentos que nunca. Los niveles de cortisol y todo lo que se mide para medir el estrés de los animales. También desde el punto de vista psicológico. Hay expertos en bienestar animal que analizan si el animal hace o no hace lo que habitualmente haría cuando está encantado de la vida y tal, cosa que se sabe. Y cuando está molesto hace otro tipo de comportamiento, se mueve de otra manera, se para más no sé qué, en fin, este tipo de cuestiones. Yo no soy muy experto, pero sé que tenemos expertos en bienestar animal que cada vez que nos dan una charla, yo es que me quedo fascinado de lo que se sabe de estos bichos, que yo siempre he pensado que son animales más bien torpones y poca cosa. No, tienen un cerebro enormemente interesante. Bueno, total, que me parece que va muy bien el proyecto. Si sale bien, dentro de un año se renueva el proyecto para una segunda fase, con más dinero, para ya trabajar con los animales en el mar. Controladamente, no soltándoles ahí cualquiera. No, controladamente, para entrenarles ya en un medio acuoso diferente del controladito y estupendo de lo escenográfico, donde están en una casa lujosa y genial. No, ahora al mar, que es la naturaleza. Ahí vas a encontrar otros peces, otros animales, otra contaminación, otros ruidos, lo que sea, y ver cómo se adaptan para hacer esto mismo que ya han aprendido a hacer aquí en alta mar. Y si eso funciona bien, habrá una tercera fase, quizá generalizarlos ya para tareas concretas de salvamento y socorro.
O sea, que no es descabellado pensar que en un futuro relativamente, moderadamente cercano, desaparece el socorrista de la Cruz Roja de las playas y tenemos un león marino al loro con su cuidador.
O los dos.
O los dos, efectivamente.
Porque, claro,
porque donde no llega uno, llega el otro.
Claro, es un complemento. No tiene la inteligencia de un ser humano ni la tecnología de un ser humano, pero es un perfecto complemento. Fíjate que cuando tú has hablado del San Bernardo, te lo imaginas con el tonelito de Quintana. Sí, pero el San Bernardo necesita de transhumanos, porque puede localizar que hay un señor ahí medio enterrado en la nieve, pero luego hace falta alguien que venga con un helicóptero, que venga con una pala, con una camilla, un médico, no sé qué tal. Lo mismo, es un poco lo mismo, esa analogía es muy buena, ¿no? Yo, de hecho, ya la he usado alguna vez, pero al final te das cuenta de que es un auxiliar impensable.
No, porque puede llegar a profundidades que no llega el humano en ese momento, puede rescatar gente más pesada, más patosa en el agua, algo que no puede el socorrista.
O ayudar una tarea que el socorrista después le ayuda para entrar en no sé dónde. Sí, sí. O llevar un...
remolcar a alguien que se ha quedado con la tabla de surf, cualquier cosa.
O llevar un peso que no puede llevar bajo el agua y tal. Acostumbrado a trabajar en turbidez, por ejemplo, que no ves nada. O con corrientes marinas. Es que es su medio el agua. Y en cambio los humanos estamos en el agua muy patosos. Necesitamos respiradores, necesitamos aletas, necesitamos un montón de cosas complicadas, ¿no? Yo creo que es un proyecto interesante a priori. Si encima saliera bien, ya, no te digo, desde luego, dentro de un año, si esto pasa a la siguiente fase, ya lo contaremos con detalle.
Formigues Festival.
Bueno, es otra.
Se celebra en Benicàssim.
Es otra historia más divertida, más relacionada con lo que es la ciudad de las ciencias, que es unir la cultura más popular con los elementos de la cultura un poco más aparentemente difíciles, como la ciencia, la naturaleza, el medio ambiente y tal. Hay un festival de música, hay muchos, pero en Benicàssim, Formigues, tiene su fama, son casi 10.000 jóvenes ahí, con toda clase de música, rumba, no sé qué tal. Y la idea es que este año se han decidido que el agua es su elemento esencial, una especie de lema de este festival, y el stand que monta el Oceanográfico allí tiene que ver con la concienciación de estos jóvenes, con la sensibilización acerca de los problemas de la contaminación del agua, la contaminación de los mares por plásticos, por petróleo, por todo este tipo de barbaridades que estamos haciendo con el mar. También la sobrepesca de altura, esos buques factoría brutales que esquilman todas las especies que pillan y tal, porque son demasiado brutales. Ojo, la pesca de bajura no, es mucho más sostenible. Esta pesca nuestra de las costas, de la lonja, esa es muy interesante, pero la otra es una barbaridad. No sé, todos los problemas que tiene el mar en estos momentos, bueno, simplemente contarlo. Es unir un poco al 1,5 millones de personas que vienen al Oceanográfico, que sepan que también tenemos colaboración con este tipo de eventos más lúdicos, y para la gente que va a estos eventos más lúdicos, que sepan que en el Oceanográfico hacemos investigación, pero también intentamos que la gente se lo pase muy bien, porque nada impide lo de instruir deleitando. Es muy antiguo eso.
Pero es lo que mejor funciona.
Y es el tema que estamos trabajando en la ciudad desde el principio, ¿no?
Tengo una pregunta. Son varios los oyentes que han preguntado, supongo que ya sabrás cuál es. Es sobre esa beluga que ha aparecido.
Lo de los rusos.
Sí.
No, bueno, la beluga esta probablemente ha sido entrenada para hacer labores de este tipo, pero parece que eran labores de comunicación, no necesariamente militares, aunque haya militares detrás. Es lo mismo que esto que estamos diciendo de aquí, de la Armada. La Armada es militar, pero los militares modernos en el mundo de hoy, por supuesto, tienen una labor de protección de las fronteras y tal, en caso de un ataque enemigo, muy improbable en los países democráticos, donde realmente las relaciones se llevan por otros cauces. Pero también y sobre todo intervienen cuando hay una catástrofe, cuando hay una emergencia nacional, cuando hay un salvamento y socorrismo que realizar. Están muy bien entrenados. No te digo nada, en la Armada, los buzos de la Armada son extraordinarios para sacar toda clase de problemas adelante, ¿no? Yo creo que hay que hacer un homenaje enorme a las Fuerzas Armadas en esa labor de asistencia muy mal comprendida por las personas, que sin embargo los ingenieros que hay en tierra, los del aire, la cantidad de posibilidades que tenemos gracias al ejército para afrontar en un momento dado una catástrofe, la que sea, un terremoto, una inundación o lo que sea. Y en este caso, claro, los rusos probablemente estaban entrenando, probablemente no lo sabemos porque son muy herméticos. Pero al final esta beluga estaba entrenada para algo parecido. Lo que pasa es que como también los rusos han hecho tráfico de estos animales, un tráfico ilícito, fuera de todas las normas legales del mundo, sin ningún reconocimiento por parte de ninguna asociación mundial que protege la vida salvaje, como también los tenían en jaulas ahí metidos, de alguna manera despierta en nosotros una cierta suspicacia, porque viene de donde vienen. Los rusos todavía les está costando mucho acostumbrarse a los controles muy rígidos de la legislación que intentamos imponer en los países occidentales. No digo que no lo estén haciendo o que no lo hagan. Lo que digo es que les está costando mucho y todavía hay mucho sinvergüenza por ahí suelto que está al margen de todas las normas, ¿no? A mí me da la impresión de que esto iba también un poco al margen porque nadie ha reconocido que esto sea un proyecto. Así como aquí da la cara al Estado Mayor de la Armada, la Fundación Oceanográfica, nada menos, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es un ente público de la Generalidad Valenciana. Bueno, todo esto significa que está haciéndose las cosas con la máxima seriedad. Lo de los rusos y la beluga, a mí me despierta suspicacias.
Manuel Toaria, muchísimas gracias.
Un placer.
Te vemos el jueves que viene, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, Manuel.
Adiós.
Federico Barona, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué?
¿Qué de qué?
¿Qué? por lo menos no mintieron.
¿Qué de qué?
Dijeron que iban a subir los impuestos.
Bueno, no, con un matiz. Dijeron, vamos a subir los impuestos a los ricos.
Pero es que no hay tantos ricos.
Claro, pues no. Al final, esto se ve claramente haciendo una división. Vamos a dividir. Si tenemos que recaudar 26.000 millones de euros en cuatro años, que es lo que hemos mandado...
Son 5.600 al año o así.
No, eso es lo que decían, sí. Lo que se decía al principio. Nosotros vamos a distribuir entre los 90.000 ricos que hay en España, según fuentes del actual gobierno...
Que son los que ganan más de 150.000 pavos al año.
Bueno, 103.000, 100 depende. Debe estar en el límite de alguien, pero da igual. Da igual, no vamos a pensar mal. Bien, nosotros, haciendo una simple división, si dividimos 26.000 millones de euros entre los 90.000 ricos... sale aproximadamente a 288.000 euros en cuatro años cada rico. Quiere decir que cada rico tiene que aportar los próximos cuatro años 288.000 euros. Esto es inviable, o sea, es que no da. Entonces, la única referencia que tenemos de cómo piensan llegar a estos 26.000, España piensa llegar a estos 26.000 millones de euros, es lo que se esbozó en el presupuesto no aprobado y que dio lugar a estas elecciones. Porque no nos olvidemos también
que
seguimos con un presupuesto prorrogado de la época del PP.
Fede, se me está colapsando la cabeza. ¿Me dejas que hagamos una pausa?
Claro.
Salimos a tomar el aire con Mon, que a Mon lo ve muy contento con todo esto. Te veo muy contento, Mon.
No, de momento estáis especulando. Cuando
no,
ya sea.
No. Estamos diciendo lo que dice el Plan Nacional de Reforma mandado a Bruselas. No es una especulación.
Vale, pero eso se ha aprobado ya.
No, hombre. No.
Vale,
no,
pregunto.
Perdón. No, es que se ha aprobado. Es que el gobierno tiene obligación
de mandar a Bruselas
un Plan Nacional de Reformas y donde le dice a la agencia, a Europa, voy a hacer esto. ¿Es correcto y me lo apruebas? Entonces, eso no es especular. Estamos explicando lo que dice el Plan Nacional de Reformas.
Que a lo mejor mira por dónde nos salvamos gracias a Europa. Tanto criticar a Europa.
Desde luego vamos a estar más encorsetados.
Yo me voy a volver muy europeísta.
Pero no estamos especulando, ¿eh? Esto
pero,
no es
pero europeo.
No, espera, ahora volvemos.
¿Europeísta o patriotista?
Europeísta convencido si Europa dice que no nos suban tanto los impuestos. Porque luego no pagan los ricos, pagamos los semipobres. Volvemos enseguida con Federico Barona, nuestro economista de cabecera.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Estudiar inglés puede ser esto. O... Oh.
Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
Bienvenidos a la banda sonora de vuestra vida. Bienvenidos a Yo Fui a EGB Valencia. Sábado 11 de mayo en la Marina Sur, con las actuaciones de Ana Torroja cantando los grandes éxitos de Mecano. La Guardia, La Frontera, Danza Invisible, Olé Olé, Los Pecos, Seguridad Social y muchos más. Presentado por Carlos Latre, Videosesión Dream Team. Consigue tus entradas en yofuiaegbelagira.com.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
99.9 Valencia Radio.
Este sábado, sabadete, desde las 10 a las 21 horas tenéis el mercadito de la nave de tránsitos. Muebles, ropa, calzado, complementos. Lo tenéis todo, 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 y además todo ha sido reutilizado, todo es sostenible y unos precios muy ventajosos. Fede, bueno, ¿qué va a pasar?
Bueno, vamos a ver.
Bueno, lo primero, algo muy curioso, y es que sí que dijeron que iban a subir los impuestos.
Sí, vamos a ver, aquí se dijo que se van a
subir. Y la gente vota. No, por pues, la subida,
oye,
ya,
hay que respetarlo y además. Oye,
sí, sí, oye, máximo dicho, respeto.
Pero es que hay que respetarlo, hay que felicitarse. Son las elecciones, de las elecciones que más gente hemos votado, con lo cual, nada, respeto máximo y tiene que ser así. La gente tenemos que ir a votar, tenemos que elegir la opción que toca, oye, y si nos equivocamos, por dentro de 4 años rectificaremos. Aquí no. No va a haber ninguna catástrofe, ni va a pasar nada, ni nada de nada, ¿vale? Dicho esto, hay determinados temas que son hechos. O sea, esto aquí no vamos a elucubrar.
Aquí
son,
no hay ideología.
Son hechos.
Los
son
números
hechos
que dijo Santiago Niño Becerra no tienen ideología. Es que se me quedó grabada esa frase.
Son hechos. Hay un plan nacional de reformas donde se dice que de los 54 tipos de contratos vamos a pasar a 3. Totalmente de acuerdo.
¿Eso es bueno?
Eso es buenísimo.
Sí que es muy bueno.
Totalmente de acuerdo.
Me alegro. Enhorabuena.
Y eso lo hemos defendido,
sí, señor,
un montón de veces, ¿vale? Estoy absolutamente de acuerdo con eso. 3, 6 o 2, me da igual, pero reducir la problemática de los tipos de contratación para los empresarios. Eso es bueno. Vale. Ahora nos vamos al tema de los impuestos. Dentro de dentro del plan estratégico económico que España le hace a Europa, porque España está dentro de la Unión Europea y le dice, mire, oiga, yo, para llegar al 2020 sin déficit, que es mi obligación, déficit cero, quiere decir que ingrese lo mismo que me gaste, voy a llegar de esta forma. Entonces, esto lo pones en un documento y dices, yo voy a llegar de esta forma. Voy a aumentar los ingresos estos 4 años en 26.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque es verdad que en estos momentos la presión fiscal en España, si la medimos contra el Producto Interior Bruto, es de aproximadamente el 35,1%, cuando en la Unión Europea es aproximadamente del 41%. ¿Vale? Entonces yo voy a subir los impuestos porque quiero llegar a ese 41% para recaudar más. Perfecto, eso también nos puede parecer bien. ¿Dónde empiezan las cosas a no parecernos tan bien o van a ser tan económicamente ciertas o numéricamente ciertas? ¿Dónde está el problema de la poca recaudación en España? El problema de la poca recaudación en España no está en que las empresas del IBEX tributen al 3%, entre otras cosas porque eso es mentira. Eso es mentira, eso se ha repetido hasta la saciedad y es mentira. Porque se están comparando dos cantidades que son heterogéneas. Se están comparando las rentas de todo el mundo, de Telefónica, por ejemplo, lo que gana en Estados Unidos, en Chile, en Rusia, donde sea, con los impuestos que se pagan en España. Y eso no es una magnitud que se pueda comparar. Porque a nivel internacional los impuestos se pagan donde se genera.
Donde tú generas,
o sea,
la actividad.
Telefónica tiene una filial en Estados Unidos.
Y paga 100, allí.
Allí pagará el 20, el 25, el 30, lo que le toque. Chile pagará lo que sea. Entonces, claro, están comparando las rentas mundiales con lo que se paga en España. Y pues sale un 3. Si lo hacemos bien, con datos de la agencia tributaria, las empresas del IBEX pagan entre el 21 y el 22%. Bueno, pues si el tipo nominal es el 25% y no sé, los bancos que es el 30%, pues hombre, no estamos tan mal. Estamos a 3 puntos. Ahí sí que pueden haber tema de deducciones, de I más D, de no sé qué. Con lo cual, estamos razonablemente bien y razonablemente igual que en Europa. Punto uno. Punto dos. Tampoco es verdad que en España se recaude poco porque los tipos más altos de renta sean más bajos que en el resto de Europa. Eso no es verdad. Estamos a la altura. Tampoco es verdad porque paguemos poco impuesto de patrimonio. Somos el único país de Europa que paga impuesto de patrimonio, con lo cual tampoco es verdad. ¿Y dónde está la poca recaudación en esos 6 puntos de recaudación?
¿Dónde?
Porque en España, afortunadamente, cosa con la que puedo estar, no, estoy de acuerdo, las rentas de menos de 12-15 mil euros no pagan prácticamente IRPF y los trabajadores pagan 2,4% menos que la media de Europa en su aportación a la Seguridad Social. Cual, donde está el verdadero agujero, no, si es que son hechos, o sea, no es un tema de estar de acuerdo, no, es un tema de numérico. Eso también, a mí también me gusta. Entonces, donde numéricamente tenemos ese diferencial respecto a la OCDE, es en que las rentas bajas pagan poco, independientemente que haya fraude, pues fraude hay aquí en España y en Alemania. Independientemente, todo eso existe en todos los lados, ¿vale? Entonces, no es verdad que yo pueda subir los impuestos solo aumentando la presión fiscal a las empresas y a los ricos, porque no es verdad. En caso de que se le aumente desmesuradamente a las empresas, se irán de España, con lo cual dejaremos de tener. Y esto no ocurre, o sea, esto no es yo subo hoy los impuestos y mañana me voy. Sí. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de Cataluña. Cataluña el año pasado creció el 0,7% y Madrid el 3,9%. ¿Qué ocurre? Que toda la problemática que ha habido en los últimos 2 años en Cataluña, estamos empezando a ver los efectos de la inversión, del no sé qué, del no sé cuántos. ¿Por qué? Porque no hay acción-reacción. Hay un input ahora y se va desarrollando en el medio plazo. También es verdad, y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, que la no inversión de la Comunidad Valenciana, los planes de inversión no están ejecutados, están ejecutados aproximadamente entre un 30 y un 50%, generará problemática en 3, 4, 5 años, que es cuando esas inversiones tenían que haber generado empleo, generado empresas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual tenemos que, parece no, han anunciado dentro de este Plan Nacional de Reformas que vamos a aumentar durante los próximos 4 años, no cada año, sino en los 4 años, 26.000 millones de euros la recaudación por impuestos. Si vemos también en qué pensábamos aumentarlos, el aumento de las rentas altas de IRPF, de esos 8.000 millones más o menos que hay que aumentar, no, perdón, 7.000 millones que hay que aumentar cada año, únicamente 328 al año viene del aumento de IRPF. Únicamente, son 1.200 de los 26.000, únicamente 1.500, que son 6.000 de los 26.000, vienen de impuestos de sociedades. ¿De dónde vienen el resto? El resto vienen de la tasa verde, o sea, el diésel, imaginaros quién lo va a pagar. O viene
transportistas, en fin.
De un impuesto a las transacciones financieras que van a pagar los bancos.
Pero el banco no lo repercuta a nosotros.
Hombre, ¿qué ha pasado con las hipotecas? A ver, alguien que haya ido al banco a preguntar, pues que el impuesto que el Supremo decidió, afortunada o no afortunadamente, que deberían satisfacer los pagos, se le está repercutiendo al cliente. Pues por supuesto que sí, pero no nos rasguemos las vestiduras. Si lo está haciendo Bankia, que es un banco público. Si lo está haciendo Bankia, que es un banco público. O sea, estamos aquí saliendo, rompiéndonos la camisa, algún partido de más de izquierdas que otro, que la banca, bueno, usted está gobernando o cogobernando o apoyando un gobierno que tiene un banco público y que también lo hace. ¿Por qué no rasgamos las vestiduras? Que lo apliquen en su banco público.
Sí, es que eso es como cuando dicen, cómprese un coche eléctrico tal y cual, y dices, empieza tú con tu flota.
Claro. O sea, es que es muy sencillo.
Empieza tú con tu flota y con tus autobuses.
Y lo que dices tú de las cajas de ahorros, toda la inyección esa que no se paga.
Eso es otra cosa. Ahora vamos a eso, ¿vale? Pero aquí hay una cosa. Es que por una parte. No, que ahora vamos a eso. Pero es que es muy bonito decir. Es que la gente no hace. No, vamos a ver. Tú como gobierno, tú como ejecutivo, tienes un banco que la mayoría de las acciones son públicas. ¿Estamos de acuerdo ahí?
Claro.
Sí. Bueno, ¿y por qué ese banco no aplica los criterios que estamos diciendo? Pues sería muy sencillo, ¿no? La banca debería no cobrar no sé qué. Pues que lo haga ese banco.
Empieza tú, claro, a dar ejemplo.
Claro, es que, pero así de sencillo. Entonces, eso no se está haciendo. Eso es otro tema. El tema de las ayudas, yo me he perdido ya, si son 100.000 o 60.000 millones, en cualquier caso, mucho dinero. ¿Tú has oído alguno de los cuatro partidos pidiendo con la boca grande, no con la boquita pequeña? Con la boquita pequeña sí que lo ha dicho Podemos, pero con la boca grande y así bien...
Sacando pecho
y diciendo, yo voy a exigir que se devuelvan los 60.000 millones de deudas. No lo han dicho. ¿Tú has oído ahora que se va a apoyar al gobierno que se constituya solo en el caso de que la banca devuelva? No. Pues mira, antes de subir los impuestos a la banca, para mí, deben devolver el préstamo que les hemos hecho. Pero es que es de sentido común. Entonces, claro, todas estas cosas, que son muy voluntaristas...
¿Alguien quiere hacer un comentario que nos lo envía a nuestro WhatsApp?
Que son muy voluntaristas, luego, económicamente nos suman. O sea, tú no puedes decir, voy a subir solo a los ricos, cuando al final ves la desagregación de los 5.000, de los 7.000 millones, bueno, sabemos de 5.500, de 7.000 no, pero bueno, será esto multiplicado por algo. Cuando al final todo este tipo de impuestos o los soporta la clase media baja o se le repercutirá a la clase media baja. Y además son, o sea, los peores que hay porque son impuestos lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que paga lo mismo. El IVA de un café es el mismo para un señor que gana 10.000 euros que para un señor que gana 1 millón. Eso es un impuesto lineal, no es progresivo. Entonces, todo este tipo de impuestos nuevos al diésel, a las transacciones...
Al rico le da
no
igual.
Sé qué, al final, yo recuerdo un
a WhatsApp... A poca ropa.
Un WhatsApp de estos muy gracioso...
Así.
Que decía... Sube el diésel, tributan las propinas de los camareros. Los ricos están acojonados.
Claro.
Es decir, al final, la realidad... Pero es que es la realidad, es que no puede ser de otra forma. La clase media, vamos a decir media... Que la baja, al final hemos dicho que en España tributa relativamente poco, aunque les parezca mucho, tributa relativamente poco. La clase media es la que va a soportar, yo no sé definir clase media, no lo sé definir, la que va a soportar toda la subida de impuesto sin ninguna duda. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a un escenario un poco complicado, y me explico. Por ejemplo, respecto de seguridad social. Dentro de 4 años se empieza a jubilar toda la gente del baby boom. O sea, toda la gente...
Los de principios de los 60.
Los de principios de los 60 se empiezan a jubilar dentro de 4 años. Y sin que ellos se jubilen, tenemos un déficit de seguridad social de 17.000 millones de euros. Hay un dato que nadie cuenta. Pero
Fede, nos estás animando mogollón.
¿Verdad,
no?
Que sí.
Vamos,
no, hay un dato.
Hasta Mon está con una cara
pero la hucha de las funerales. Pensiones, ¿quién la esquilmó?
No, pero si yo no estoy echando...
No, pregunto.
Es que, te está escribiendo un escenario.
Pregunto
pues
por...
Pues todos, perdona, imagino.
Lo que quiero decir
te
es
voy
que...
a contestar.
No, pero es que lo que quiero decir es que ahora la van a cagar unos y antes la cagaron los otros.
Mon, si no te estoy diciendo que no. O sea, es que yo no estoy en el iquitú más. No, yo estoy diciendo...
Te está escribiendo el panorama que tenemos.
Pues mira, lo han generado todos. Todos. Pero que de verdad, que yo no soy aquí, yo no represento a ningún partido político. Yo soy un ciudadano que paga mis impuestos, perdona, y que lo que quiero es el bienestar mío, de mis hijos y de mis amigos. Solo eso. No, no estoy defendiendo a nadie.
Pero lo que yo pregunto, porque yo ahora...
Pero está, déjame que acabe con un dato, que es muy significativo. Tú sabes que se está cobrando, de media, se cobra de pensión un 44% más de lo que se ha aportado para cobrar la pensión. ¿Sabes lo que esto significa? Hay una persona que se ha puesto 100, cobra 144, de media. Claro, hay gente que no ha puesto nada, las no contributivas, y cobra. Yo te hablo de media. Entonces, al final, no estoy diciendo que se cercene ningún derecho. No estoy diciendo que se quite nada. Estoy dando datos, punto. ¿Tú crees que es sostenible un sistema que sin que llegue la gente del baby boom, un sistema de reparto, que sin que llegue la gente del baby boom, pierde 17.000 millones de euros al año? Que la gente, como consecuencia de nuestro programa social, como consecuencia de todo lo que tú quieras, cobra un 44% más de lo que ha puesto. Que hay una bajada de la exportación y de la inversión en España. Que la deuda de hoy es 2,5 veces superior a la que existía en el 2007 cuando se inicia la crisis. Que hacemos promesas de aumento de gasto público sin tener una memoria económica de cómo se va a pagar. A mí me parece muy bien. Yo salgo y digo, es que hay que pagar más a quien sea. Muy bien, vale. ¿Y usted cómo va a pagar eso? Eso es lo que tú, cuando te planteas en tu casa, si te pones Movistar o cambias de compañía de teléfonos o te compras otro teléfono, tú en tu casa dices, vale, me apetece un teléfono nuevo porque quiero llevar dos. Perfecto, muy bien. ¿Puedo pagarlo?
Claro.
¿Puedo pagarlo? O me apetece tener un segundo coche, una moto. ¿Puedo pagarla? Eso es lo que deberíamos exigir. Y más cuando no es dinero nuestro, no es dinero de ellos, es dinero nuestro, perdón. Lo que deberíamos exigir a todo político, de derecha, de izquierda, de centro, de Vox, de Podemos, me da igual. Cuando dice, voy a hacer no sé qué, vale, ¿usted cómo va a pagar eso? Porque claro, si lo pudiera hacer sin pagarlo sería perfecto. Yo quiero poner un salario mínimo interprofesional de 900, no, de 1.200. Claro que sí, contra más alto mejor, pero ¿cómo lo pago?
Una respecto a pensiones, una pregunta. Es que, corregidme si es cierto o no. Creo que en Vox dijeron una cosa que no parecía descabellada, que era que a los pensionistas se les pague lo que está pagando la gente que trabaja ahora mismo.
No.
Algo así.
Vox en su programa, me has dejado de verdad, te van a tirar, ¿eh?
Te pregunto. Yo estoy preguntando.
Yo nunca le echaré Vox.
Yo es que decía Vox, que era una cosa que
Vox
era
de lo, su, Vox lo que... en su programa, vamos, el sistema de pensiones en España es un sistema de reparto, quiere decir que la gente que estamos trabajando en estos momentos pagamos a los que han generado ese derecho, ¿vale? El reparto quiere decir un sistema de capitalización, es que tú, cuando estás trabajando, coges un euro cada mes, lo metes en una hucha y cuando te jubilas, abres la hucha y es lo que tienes. Es un sistema de capitalización. En estos momentos lo que hay es un sistema de reparto, tú no tienes hucha. Si todo el mundo mañana deja de trabajar, no hay dinero para pagar las pensiones, porque nadie aporta para pagar esas pensiones, ¿vale? El único programa que introducía un sistema de capitalización, que es lo siguiente, es parte de lo que yo pongo se mete en una hucha y cuando salga se te paga, un sistema de capitalización público, ojo, público, era Vox, que decía que para los trabajadores menores de 45 años se iba a generar un sistema de capitalización, de forma que dentro de 20 años todo el mundo tuviera parte de su pensión capitalizada. Es lo que está haciendo en el norte de Europa y en los países socialmente más desarrollados o más progresistas o como le queramos llamar. De hecho, hay un modelo, que es el modelo austriaco, por eso le llaman la mochila austriaca
famosa.
Donde lo que se hace es, hay un porcentaje, el 1 y pico, el 2%, que las empresas aportan a un sistema privado, vigilado por el gobierno, pero privado, donde el trabajador, donde haya trabajado, van poniéndole euros en una hucha, y cuando en situaciones de paro prolongado, de enfermedad o de jubilación, puede recuperar ese dinero. Dicho de otra forma, un plan de pensiones privado, ¿vale? Controlado por el gobierno, pero no deja de ser un plan de pensiones. Vale, perfecto. Pues esto, que yo no lo he visto en el programa del PSOE, sí que está mandado por el PSOE en el Plan Nacional de Reforma, que le dice que se va a introducir un tema con la mochila austriaca. O sea, dos días después de las elecciones, sí que han mandado un plan de reforma donde incluye esto, pero no se han atrevido a ponerlo en el programa. Eso me parece mal.
Sí, pero a mí si eso hace esto, me parecerá bien, ¿no?
Sí, a mí me parece... Sí, pero ahora estamos hablando de votar. Hemos votado algo que no estaba y a los dos días se ha mandado, ¿vale? A mí me puede parecer bien, pero que no sea privado. O sea, a mí me parece mal que se institucionalice un sistema privado que puede ser público, y más en esto.
Pero ¿vale? Si es público, es susceptible de mangurrinadas.
Bueno, pues castigaremos a los mangurrinos. Pero para qué quiere hacerle...
También,
Bueno, ya también.
¿Para qué quiere
hacer un desfalco o que quiere desaparezca el tío como un filatélico y volver a hacer esas?
Si eso se hace a nivel público y hay un momento que se necesita dinero, lo que no se puede es tirar de ahí.
Eso debería ser al revés. Que yo hiciera la pregunta, o sea, yo decir eso y tú decir lo que yo he dicho.
Sí, pero por eso estoy jugando a dos bandas.
Estás muy libertario hoy. No me está gustando.
Está liberal.
Esto es al revés. Yo debería decir que un sistema público, no, que fuera privado, no sé qué. Eso es la colaboración público-privada.
Sí, la conozco. ¿Vale?
Sí, bueno, la colaboración público-privada que sirve para unas cosas y no sirve para otras.
Efectivamente, claro. ¿Vale?
Teóricamente. Yo estoy de acuerdo con la cooperación público-privada en general. Pero bueno, porque siempre que sea más barato para nosotros, es mejor. Vale, dicho esto, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que estamos entrando dentro de un periodo de reflexión de estos 4 años donde nos hemos comprometido con una serie de gasto, los últimos consejos de ministros, una serie de gasto, que puedo estar de acuerdo o no. Pues en algunos estoy de acuerdo y en otros no. Fíjate qué sencillo. Que ahora hay que generar ingresos para hacer esto, que los más ricos solo no van a poder generar este volumen de miles de millones de ingresos y que al final lo vamos a pagar el resto de gente, la gente media, baja y tal. ¿Por qué?
La conclusión es que vamos a pagar poca ropa como siempre.
Como siempre, evidentemente, porque hemos hecho un aumento grande del gasto, nos hemos comprometido a un déficit cero en el 2022 y... Si aumentamos el gasto y no aumentamos los ingresos, pues no vamos a llegar a ese déficit cero. Y si no llegamos, ¿qué va a ocurrir? Pues que o Bruselas prorroga ese tema o nos multa. Con lo cual el problema es importante.
Silvia,
creo que he dicho demasiadas cosas muy juntas.
Silvia, algunos comentarios.
Vale, este lo disparo.
Disfrutad lo votado. Como decía José Mota, ¡os voy a crujir vivos!
Lo poco que queda de clase media se la van a cargar. Me río por no llorar. Y el transportista también lo hará, repercutir en los portes y costará más sacar a la comida, las cajas de Amazon, etcétera, etcétera. Este también lo disparo.
Hola, buenos días, pandilla. Una preguntita. Soy autónomo y estoy en módulos. Y había escuchado algo de que tenían pensado quitarlos. ¿Sabéis algo? ¿Me puede decir algo?
El sistema de módulos es un sistema injusto por naturaleza y que se está replanteando siempre. Más que quitarlos, yo creo que van a seguir reduciendo la gente que va a poder entrar en módulos o que puede entrar en módulos, reduciendo el valor, o sea, la facturación que pueden tener. Y bueno, eso creo que es la idea. Más que quitarlos totalmente es bastante complicado. Pero no porque no se pueda hacer, sino porque técnicamente tienen que gastar muchísimos recursos para vigilar a los que facturan poco. Entonces no les interesa. Técnicamente se puede hacer, pero no les interesa. Pero reducirlo seguro que sí.
Silvia.
El dinero que se reparte en los partidos cada mes por voto de los ciudadanos, que lo dediquen a gestionar las necesidades de dichos ciudadanos. Y si quieren dinero para el partido, que no nos lo quiten a todos.
Si los militantes con la cuota... Sigue.
¿Y por qué no se le embargan los beneficios a los bancos rescatados? ¿Por qué se les toca el bolsillo a los poderosos y ricachones?
Bueno, es que yo creo que son cosas distintas. Yo creo que no es que se les toque el bolsillo a los bancos rescatados, es que hay que cobrarles lo que es nuestro, punto.
Antes ya, no había...
Pero me refiero, claro, yo es que estoy de acuerdo con lo que dicen. Si esos bancos rescatados o cajas de ahorros tienen un beneficio, no se le puede... Quiero decir, yo sí debo el IBI... Yo de mi nómina a mí me lo quitan cuando ven que yo no pago. ¿Por qué no se hace eso?
Ah, a mí no me lo preguntes. Yo no soy un político que ha salido elegido este año pasado. Es que no lo sé.
Porque siempre la paga poca ropa, Mon.
Ya, pero en 4 años hemos tenido dos partidos. Claro. Entonces al final...
Que no, dos partidos. No es verdad. No es verdad. Porque uno ha mandado con el apoyo de otro, son dos partidos, y otro ha mandado con el apoyo de muchos, son varios partidos. Con lo cual, prácticamente en 2 años han mandado todos.
Bueno, ya, pero, bueno, ninguno ninguno lo ha hecho.
Claro.
Eso es lo que quiero llegar.
Porque lo fácil es ir a por poca ropa.
Claro, pero es lo mismo, claro.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú has oído que alguien ponga una línea roja diciendo que devuelven eso los bancos o nada?
No, nadie.
No es verdad.
Silvia, un par más.
Vale, antes no había hucha de pensiones, fue el PP en 2002 que lo puso. Y luego se tuvo que meter mano en esa hucha por lo mal que lo hizo Zapatero. La caja de las pensiones no la esquilmó el PP como piensa Mon. En 2007 el gasto en pensiones era 74.000 millones y hoy 140.000 millones. Tener una hucha en esas condiciones es pueril. Decirle a Mon que la lucha de las pensiones la han estado esquilmando todos, pero la creó el PP, antes no existía. Eso también hay que decirlo. Cuando los jubilados de un país cobran más que los trabajadores en activo, algo falla. ¿Cuánto tardará en colapsar el actual sistema de pensiones? ¿Quién va a tener el valor de tomar alguna medida al respecto?
Según el secretario nombrado por el último gobierno de Seguridad Social, 10 años.
¿En colapsar?
En 10 años colapsa. Pues pero eso sí, lo ha dicho él. Sí, lo ha dicho él, que inmediatamente salió la ministra diciendo que dónde va este señor. Pero el técnico ha dicho que 10 años.
Sí, sí, era su técnico, ¿eh?
Su técnico ha dicho que 10 años. Lo ha dicho
es que claro...
pues en 10 años conocemos unos cuantos que se jubilan, ¿eh?
Ya, pero es que a mí lo que me gustaría decir es de... Oiga, gobierno, yo no quiero poner pasta para mis pensiones el día de mañana, porque como usted me va a timar y esto va a colapsar, déjeme ese dinerito a mí que me buscaré yo la vida. Silvia.
¿La tasa Tobin se aplica solo al mercado español o es a cualquier transacción en España, aunque sean mercados extranjeros?
Pues no lo sé, lo podré decir cuando saquen la regulación. Cuando aprueben la ley, lo sabremos.
Uno más, Silvia.
Vale, Vox en su programa abogaba por la implantación de un sistema de demolición. Este tipo de sistemas dista mucho de ser una solución. ¿Cooperación público-privada? Repartir dividendos, socializar pérdidas.
Luego hay otra cosa importante que van a empezar a oír hablar, que es la retroactividad de los impuestos, que no lo hemos dejado. Vamos a ver, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que... ¿puedo yo aprobar un impuesto ahora con efectos 1 de enero? Pues depende. Por ejemplo, yo puedo aplicar retroactividades en impuestos de sociedades e IRPF. ¿Por qué? Porque son impuestos que se devengan el 31 de diciembre y puedo decir que se aplica a lo que ya he ganado con anterioridad a la aprobación. Otra cosa es que eso sea recurrible, que lo es. Pero lo que no puedo hacer es retroactividad en el IBI, en el IVA, por ejemplo. Las operaciones que ya se han hecho, y por supuesto no puede haber retroactividad en impuestos que no se han aprobado.
Fede, el próximo día miramos esto de lo retroactivo, que claro. Yo esta mañana lo he ido por algún lado y me ha asustado una barbaridad, como diciendo, o sea, que de lo que he pagado ahora me van a decir no que tengo que pagar más.
Eso no puede ser.
Sí.
No, pero vamos.
No, creo que un comentario de que no puede ser.
Sí, pues ya. Es que ya hablo y ya, uno al cuello, otro...
Que no, pero que como puede ser, cuando tú mandas, te inventas lo que quieras para fastidiar a poca ropa. Federico Barona, muchas gracias.
Federico García Lorca.
No sé por qué tengo ahí... Barona, gracias.
Venga, hasta luego.
Venga. Volvemos ese, tenemos una entrevista, tenemos por ahí a Boca y a Martín, tenemos todas las recomendaciones de Movistar.
99.9 Valencia Radio.
Festival 10 Sentidos, del 2 al 19 de mayo en Valencia. Llega el encuentro con las artes vivas que no deja indiferente, que busca remover conciencias, que invita a la reflexión. Octava edición del Festival 10 Sentidos con el lema Bestias, que aspira a desmantelar el sistema violento en el que vivimos. Danza, teatro, música, cine, artes visuales coinciden en teatros, salas, espacios culturales y plazas de tu ciudad, con el patrocinio principal de Caixa Popular. Consulta programación en www.festival10sentidos.com.
Bienvenidos a BD Travel Brand y Catay. Grandes viajes para recorrer el mundo como nunca antes lo habías hecho. Visítanos en nuestro nuevo multiespacio en calle Correos número 4 y recibirás un servicio premium de asesoría, diseño y contenido de viaje. Más personal, más individualizado. BD Travel Brand y Catay. Ven a conocernos.
Comprobado, las tapas de más calidad siguen haciéndose en Valencia y están en la Casa del Tapeo. Sí, en la Casa del Tapeo. Espectaculares tapas, de verdad. La Casa del Tapeo. Jesús 95 y Gaspar Aguilar 109, frente a Hospital Peset.
Tras 8 años de Juego de Tronos en Movistar, la madrugada del domingo al lunes se estrena la temporada final y llega el momento de elegir con qué casa estás. Entra en juegodebalcones.movistar.es y descárgate el kit con tu bandera favorita. La batalla por el Trono de Hierro empieza en tu balcón. Juego de Tronos, temporada final en Movistar.
¿Quieres descubrir tu ciudad como nunca antes habías hecho? Open House, el Festival Internacional de Arquitectura y Urbanismo, llega a Valencia. Del 3 al 5 de mayo, Valencia abre las puertas de sus 50 mejores edificios, con visitas guiadas, actividades y conferencias totalmente gratuitas. Sumérgete en la cultura y valores de nuestra sociedad a través de un viaje por nuestra arquitectura.
Recuerda, del 3 al 5 de mayo tienes una cita con tu ciudad. Infórmate en openhousevalencia.org.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Arranca mi sofrechit. Quina batxoqueta acaba d'embarcar-se. Atenció que està bullint. Es prepara, llança l'arròs i perfecte. Se'n va, se'n va, se'n va. Ai, ai, ai. Quina paella. Quina paella, senyors. Això és història. Este 2019 torna la Lliga Oficial de Paelles d'AXA. Més exigent que mai, més participants amb 120 equips i una única semifinal. Apunta't ja a arrocdaxa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Hasa. Llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrell, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
¡99!